Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Pues como cada martes, esta vez ya estamos aquí. Y bueno, ahora está el maestro Héctor Godínez Morales acompañándonos también como locutor. ¿Y quién creen que está ahora aquí? Pues está el maestro Pedro Parada con nosotros. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Y bueno, estamos a las órdenes del 22-622-33 y el 22-622-66.
Muy buenas tardes a todo el auditorio. Qué bueno que nos están acompañando, nos están escuchando y nos están siguiendo. Tenemos programado un buen tema hoy. El tema es la preparación de los policías como primer respondientes de frente al nuevo sistema acusatorio penal aquí en Puerto Vallarta. Hemos invitado al licenciado Pedro Parada para que nos acompañe y pueda dar sus opiniones como litigante, como parte de la ciudadanía. Está invitado también el maestro Jorge Valencia, comisario de seguridad en Puerto Vallarta, el licenciado King, maestro King, que es el director de la Academia de Policía aquí en Puerto Vallarta, y estamos en espera también de que arribe el fiscal Mario Fuentes. Damos la bienvenida al licenciado Pedro Parada.
Buenas tardes. Esperamos que la contribución al tema, que definitivamente resulta no nada más actual, sino muy, muy interesante. Así es que gracias por la invitación y estoy a la orden.
Igualmente, como decíamos, también nos acompaña el maestro King, que es el director de la academia aquí en Puerto Vallarta, de la Academia de Policía.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Pues aquí nos encontramos para apoyar a la charla de hoy, que es muy importante mantener la capacitación para todos los elementos y de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal.
Este nuevo sistema es una reforma que se deviene, es una reforma constitucional de junio del 2008 con una tolerancia de 8 años. Esto es que a junio del 2016 en todo el sistema judicial penal empezará a regirse por esta nueva norma y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este sistema, invitados, este sistema recae, hay una gran importancia porque se sustituye la función del fiscal en la integración de la averiguación previa, quien era, digamos, el director en jefe en esa integración para poder allegarse de los elementos de prueba necesarios y poder estimar una participación, una probable responsabilidad y la acreditación de elementos del delito para poder consignarlos ante un juzgado. Hoy en día, con esta reforma, decíamos, cambia totalmente, se rompe el paradigma y apostamos al sistema oral. En este nuevo sistema regido por principios que van de la mano con el tema de derechos humanos, funciona de una manera muy diferente, y en esa nueva función pues recae una gran responsabilidad en el policía. ¿Por qué? Porque ahora hay dos momentos importantes para la recabación e integración de la carpeta, lo que antes manejábamos como una averiguación previa. Hoy es una carpeta de investigación, y esta carpeta se nutre precisamente con elementos, principalmente los que se recaban en el momento de un hecho ilícito. En ese sentido, pues, ¿quién es el primero que llega a ese hecho ilícito?
Pues la policía es el primero que arriba, y es el que se encarga, bueno, más que nada de mantenerse, dependiendo el delito que se trate o el hecho que se trate como delito, de mantener y resguardar la seguridad y o atender el evento directamente.
Licenciado Parada, ¿usted qué opina? ¿Estamos preparados? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, a mí me gustaría responder que sí, pero la verdad es de que en la práctica vemos que no. Por esa razón, yo no sé si es falta de recursos, falta de una política sustentable, viable y pertinente, o es abandono. Pero la verdad es de que el trabajo policial es fundamental en el sistema anterior, pero más en el actual. El hecho de que estén preparados, como acaba de comentar el compañero, quien es el primer contacto en un hecho delictivo, pues es la policía. Y es la primera que acude y es la primera que empieza a asegurar el área que forma parte del contexto delincuencial. Y allí es donde ocurren un sinnúmero de situaciones que a veces son las causantes de la libertad de los responsables.
Maestro King, esta generación de policías que está ahorita en proceso, ¿es la primera después de la reforma?
No, yo creo esta es la tercera después de la reforma, pero más que nada se busca ahorita en formar policías con capacidades científicas, puesto que deben tener un perfil diferente, ya que deben saber cuestiones técnicas y metodología para poder realizar actos de investigación que se les sean ordenados, claro, por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el quien tiene la facultad para ordenar qué diligencias se tienen que hacer, pero los elementos tienen que tener es saber cómo llevar a cabo, cómo recabar para poder llevar a cabo una buena carpeta de investigación.
¿Quiere decir que ahora tenemos una mayor captación de profesionales en el tema de la academia para ser policías?
Sí, de hecho tenemos captamos más en esta generación que se encuentra formándose de profesionales en diferentes áreas. Tenemos abogados, tenemos psicólogos para una mayor formación. No es imperativo de que sean profesionales en algún área, pero sí han dado mejor resultados.
Entonces ya se logró atraer el interés del profesional, del profesionista para pensar en la policía como una carrera.
Sí, en la actualidad yo pienso que ya se está jalando más, percatándose más ese sentido. Pues, repito, se busca la policía que sea más científica, con más capacidades de poder discernir y realizar actos de investigación, siempre y cuando sean ordenados por el Ministerio Público, aclaro.
¿Qué resultado ha dado esa variedad en el aula? ¿Cómo han venido? Porque me imagino que debe haber una capacitación en defensa, otra capacitación en arma, una capacitación psicológica, una capacitación en derechos humanos, otra capacitación en nuevo sistema penal, una capacitación para responder como primer respondiente. Entonces, quiero pensar yo que existe un área de prácticas, que realizan ejercicios, y entonces habrá unos que están más inclinados al tema del ejercicio, otros más inclinados al tema meramente operativo policial, otros más abogados, otros más psicólogos. ¿Cómo se da esa convivencia ahí para poder esperar algo más de esta academia?
Se forman, bueno, es buscar la unidad más que nada y enseñarnos a trabajar en equipo para que sea de manera lograr pues el éxito de esta encomienda, de globalizar todas esas cuestiones. Sí existen, por ejemplo, hay unos que más en alguna área, en otra, pero es tratar de enseñarlos a que sepan de hacer de todo y tener esa interés en el servicio.
Licenciado Parada, ¿qué espera la ciudadanía del policía que viene?
Bueno, la ciudadanía no nada más espera, suplica, y qué bueno que haya ese interés, que si se logró capturar en conciencia, en de fondo, ese interés por la capacitación del policía. El policía es un elemento sumamente relevante, sumamente trascendente. Como abogado apasionado del derecho penal, yo creo que la función más importante, incluso del abogado también, no nada más del policía, es la prevención. Más vale prevenir que lamentar, dicen. Entonces, si la policía está preparada, las estrategias de prevención, no solamente de captura, sino de prevención, son sumamente importantes. Ahora, qué bueno que esa prevención vaya acompañada de capacitación para no violentar las garantías constitucionales de la sociedad.
Como qué podemos, de qué podríamos hablar en el programa que conforma esta preparación para los egresados? ¿Qué es lo que ven ellos día a día en aula?
Ellos ven diferentes materias ahorita en la actualidad. Por ejemplo, ahorita están viendo, o sea, se prepararon en cuestiones del área de derecho. Fue precisamente lo que fue primer respondiente. Están llevando esa materia. También están llevando cuestiones también de primeros auxilios y demás. Ahorita nos estamos enfocando ya en la actualidad, ahorita en esta materia, que son cuestiones policiales, ya tácticas directamente de función policial.
Vamos, esperamos su participación. 226-2233, 226-2266, Radio Universidad, Derecho al Aire. Maestra Marta está,
sí,
calladita.
Sí, pues es que los estoy oyendo muy, que están como que muy entrados en el tema de esta parte, ¿no? Al cual me da mucho gusto. Bueno, nos vamos a ir unos momentos, pero regresamos. Llámenos, pueden hacernos preguntas.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Continuamos en el programa. Ya se encuentra por aquí el buen Valverde, que lo estábamos esperando.
Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, ya estamos por aquí.
Continuamos entonces. A ver, yo quiero aterrizar un poquito esta plática. Dos puntos en particular. Uno, empezando con, ¿dónde está el policía que dejamos ir, el policía que le teníamos respeto, que nos cuadrábamos? Como que hoy en día esto hay que rescatarlo, ¿no? Hay que darle al policía una confianza, pero queremos ver algo de él. Ya comentaba el iniciado Parada, ¿qué queremos, qué esperamos, qué espera la ciudadanía del policía? Que será muy importante para ahora que funcione, como que está funcionando como primer respondiente.
Ahora, precisamente, si estimado auditorio, han visto que los elementos de la policía traen un logotipo que se llama proximidad social. Eso quiere decir que uno no tiene que ustedes no tienen que acercarse al policía, sino que el policía se acerca a ustedes. Que lo vean como un amigo. Precisamente hay programas en el que están manejando prevención del delito, que es el área de la Dirección de Seguridad Pública, que se encarga precisamente de tener esa cercanía con ellos. Hay programas como, por ejemplo, el VEA, Vecinos en Alerta, que tratamos de llevar a cabo volver a agarrar esa familiaridad con los elementos, que lo vean como como parte de la familia, por parte del vecindario, el famoso policía de barrio que se busca otra vez crear, otra vez estar esa figura, que se vea esa cercanía, que vean, ay, mira, ahí viene José, el policía, vente, oye José, ya comiste, o sea, ven José, mira, ven, que le tengan esa familiaridad y que lo inviten, o sea, que sea parte de la misma sociedad. O sea,
eso sería en una generalidad.
En generalidad, exactamente.
Y pensando al nuevo sistema, decir, a ver, la ciudad está dividida, claro, en secciones. ¿Tenemos policías preparados para operar debidamente y poder pensar en el éxito de una causa penal a futuro en el nuevo sistema? Ellos saben llegar y distribuirse, encomendarse una tarea cada quien diferente, dividirse, coordinarse, atender a la víctima, prever la seguridad de ellos mismos y de los demás. ¿Al mismo tiempo una unidad? ¿Existe ya este panorama?
Sí, existe, o sea, todos los elementos, bueno, hay una capacitación constante y los elementos ya saben cuál es la función de atender precisamente qué hacer, dependiendo de las acciones diferentes. Es decir, si dependiendo del evento se van a ir atendiendo a las víctimas, si hay necesidad al momento de realizar las entrevistas y todo lo conducente dependiendo del evento.
¿Y estas patrullas, qué se ocupa? ¿Qué equipo ocupa la patrulla para poder atender un evento de este tipo?
Por ejemplo, estamos hablando de algo toral, por ejemplo, diferencias. Han visto a la patrulla Rosita, o la patrulla comúnmente, como decía, como la Rosita. Esa atiende cuestiones de familia, violencia intrafamiliar y todo relacionado a lo mismo. Por ejemplo, esa patrulla se encarga, pues, de tocar esos temas relacionados, inclusive de violencia contra la mujer. Esa se trabaja de manera conjunta con el Instituto de la Mujer. para poder llevar a cabo, evitar prevenciones o delitos, o sea, tomar denuncias de relacionadas a ese tipo de eventos.
Cuando revisamos las redes sociales, ¿qué es lo más común, licenciado? ¿Qué vemos primero? Pues un video donde sale un policía y le dice, me estás grabando, yo te estoy grabando. Y la manera de cómo actúa uno o el otro es que hace viral este video. ¿Y la experiencia anterior cuál es? Pues que no se puede hablar con un policía. Esa es la experiencia que tenemos todos. Te pasaste el alto, no me lo pasé, soy o no soy. Y entonces parece que hablamos con una pared y rebota y rebota y rebota. ¿Podemos empezar a confiar que ya podemos dialogar con el policía? ¿Ya tenemos ese criterio buscado?
Considero que sí, ya tenemos ese criterio para que el elemento tenga esa facilidad de tener retribuirse o realmente alimentarse de las con cualquier ciudadano para poder llevar a tener una mejor...
Digo, porque yo veo esto muy profesional, implica muchas cosas. Sí. Quiero pensar, ¿qué deberá traer una patrulla en Ciudad Valverde? Una cinta...
Los elementos mínimos para los elementos mínimos para hacer el aseguramiento,
señalamientos, sogas, no sé, cartones, hacer amarres, no sé, preservar la zona, hacer localización de indicios, qué debe traer una patrulla en Ciudad Parada. ¿Usted qué opina? A ver, ¿qué deben de traer todos y cada uno de ellos?
Bueno,
porque el tema de equipo aquí es
importante. El equipo es fundamental. Es fundamental porque pues las patrullas que funcionaban, y digo funcionaban, no me refiero a las nuevas que hayan podido llegar. Entonces, que funcionaban, el equipo es relevante, pero de repente que la patrulla esté operando, o sea, que su sistema de intercomunicación y que camine. ¿A qué me refiero? Que a veces las fallas mecánicas impedían ir atrás de los delincuentes en un hecho delictivo. Entonces, sí es fundamental el equipo, y me refiero que la intercomunicación, el armamento requerido para repelir, porque no sabemos ahorita, se llega a un hecho delictivo y no sabemos con qué se va a encontrar el policía. También allí me parece fundamental que resguardar la vida del servidor público, del policía, también es una parte importante. Nos preocupamos porque la ciudadanía, y haciendo alusión a ese principio de inocencia, a que no seamos tratados como ciudadanos delincuentes por el solo hecho de un reporte ciudadano donde diga que aquí ocurrió un hecho y todos son presuntamente responsables, no, al contrario, sí, que se asegure la zona. Y vuelvo a lo mismo, el equipo, me parece que el armamento debe de ser el necesario para su defensa, no para agredir a la ciudadanía.
Pero, por ejemplo, para pensar en el éxito de una causa penal a futuro, ¿qué elementos deben tener para llegar y decir, aquí es el evento, no llegues hasta el lugar, hay que preservarlo, distribuyámonos, a ver, tú haz entrevistas, tú, compañero, el siguiente, ve a buscar víctimas, compañero siguiente, tú haces una localización de indicios, obviamente posterior un señalamiento, fulano, acordona la zona, ¿cuántos metros son? Todo eso implica material.
Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que en cuanto
las a las entrevistas, ese equipo, sí, hay que traer libretas.
Sí, libretas, formato, una grabadora, como dice, las cintas para acordonar el área.
De hecho, todos los elementos y todas las unidades se encuentran, tienen cintas para perimetrales, también traen guantes y su kit de cuestiones de criminalista, pues para mantener, levantar cualquier indicio, levantar, acordonar, todos traen sus formatos para realizar entrevistas en el momento, como la, como se, como el primer respondiente lo menciona, pues.
Y debe haber uno en comunicación, sí, ¿no? Que haga el llamado al Ministerio Público de manera inmediata.
Exactamente, incluso. O sea, primero se llega, se arriba al servicio y precisamente se informa si es positivo el hecho que se denuncia como probablemente delictuoso. En efecto, se revisa el Ministerio Público y eso es conforme al artículo 21 que trae el Código Nacional, precisamente que trae el mando de conducción del Ministerio Público, y nos dice qué tipo de acciones tenemos que tomar como primer respondientes. Que él nos va a decir que...
¿Cuál es un tiempo normal entre que llega la policía, empieza a hacer su trabajo y arriba el Ministerio Público?
El Ministerio Público se le avisa inmediatamente, a lo mejor desde que se arriba al lugar de los hechos, a que se le comunica y nos dice qué hacer, son alrededor como unos 15 minutos.
Y ahora, ¿qué en relación a la extensión del área de Vallarta? Estamos pensando que yo sé y entiendo que hay policías de mucho tiempo, hay quien no quiere entrar a esto, hay quien tiene ganas, y si es la tercera generación esta que va a salir, entonces también quiero pensar que hay quien ya egresó con esta visión.
Así es, ya hay nuevos, de hecho todos los elementos, la mutación al nuevo sistema ha cambiado, pero sí, todos los elementos han tratado de dar su granito, creo que todos quieren cambiar, ser parte del nuevo sistema. Y él ha echado ganas para mutar hacia el mismo.
Tenemos, es un gran compromiso, porque tenemos que depositar una gran confianza en los policías. Yo quiero pensar a alguien como ofendido, como víctima, en donde al final resulte que lo recabado no tiene un valor porque no fue manejado adecuadamente.
Y sobre todo hay que tener en cuenta, digo, ahorita que estaban comentando de las redes sociales, que también falta la parte de la sociedad, que no hemos sido educados, que no hemos sido inculturados, de nuevo... En el respeto al policía. Decían hace un rato, vemos los videos que circulan en redes sociales como literalmente al policía, al primer respondiente, al policía de más abajo, es siempre como que el más vapuleado por nosotros como sociedad. Hay un hecho que puede ser un hecho grave y normalmente se tiende a rechazar la actuación del policía. Hemos visto videos en donde literalmente casi los corren a patadas a los pobres policías, cuando deberíamos de tener esa cultura de decir, a ver, es la autoridad. Prima facie, hay que seguir las instrucciones que nos está dando la autoridad. Pero sabemos que no es así, vamos. En ese sentido, hay programas por parte de la academia para tratar de inculturar a la sociedad, tratar de permear en la sociedad.
Estamos directamente, bueno, esa sería cuestión de área de los diferentes, de verdad, pero sin embargo sí se está tratando de llegar a cabo precisamente contacto con la sociedad para darles esa notación a las personas para poder llevar ese contacto para darles, volver a tener, ganarnos la confianza para que podamos tener esa reciprocidad.
Me gustaría escuchar al público. 226-2233, 226-2266. Esperamos su participación. Vamos a un corte.
También en redes sociales, no se les olvide, en Twitter es @ al aire, en Facebook Derecho al Aire, y nuestro correo electrónico. Escríbanos también sus preguntas, sus comentarios, derechoalaire.cuc.udg@gmail.com. Continuamos.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Divagando, me quedé pensando algo. A ver, este sistema pone las partes en una posición horizontal y de igualdad. El Ministerio Público es el coordinador de las actividades de la policía. Y la policía es el primero que llega. Y de alguna manera esa operatividad que tiene inicial pues le da cierto mando, ¿no?, de decisión. Tiene opciones de hacer o no hacer y tiene obligaciones de preservar, en generar y de allegarse. Quiero rebasar esa etapa para los que somos abogados y estamos escuchando. Una vez que el Ministerio Público llega, coordina y concluye el levantamiento de ese lugar, pues el policía se vuelve un mero testigo, nada más.
Así es.
Y entonces, como tanto la autoridad, el fiscal, como el particular o el abogado privado, tendrán que acudir al tema de investigación y al análisis de los elementos de prueba. Y en esa condición, entonces, el policía ya se desliga del Ministerio Público y actúa, o deberá actuar, o está actuando en equidad con los particulares y con el fiscal. Yo creo que es interesante ver eso en la práctica, ¿no? Que llegue yo a la policía y que diga, oye, tal día hubo un evento, ocupo esto, estoy en mi área de investigación, porque necesito llevar a juicio esto. Entonces, ¿me van a atender como si yo fuera el fiscal?
Idealmente se supone que debería ser así, ¿no?
De facto, sí. Entonces, se tendría que prestar todo el apoyo, siempre y cuando, precisamente, el Ministerio Público tenga y ordene ese tipo de actividades, o sea, por medio de los canales conducentes.
Por eso, pero ya estaríamos destetados del tema del Ministerio Público, porque sí. El Ministerio Público es mi contrario.
Ya somos partes iguales, no es que él sea una autoridad ya en ese momento.
Somos iguales, entonces, a ver, culturalmente estamos hechos al papel y al sello.
Sí.
Si no trae membrete y sello, no vale. Entonces, yo quiero recabar pruebas, yo quiero allegarme de indicios, yo quiero información, quiero saber quién realizó la llamada, la primer llamada al 911, quiero saber quién la recibió, dónde se capturó y cómo se registró, porque eso puede ser importante para que yo alegue un tema de libertad.
De
Sí. Ahora, ese punto abre un escenario sumamente relevante y volvemos a lo mismo.
¿Te miras llegando a la policía diciendo, soy Pedro Parada, abogado de Juan López, y requiero los registros de las llamadas de ese día?
Bueno, esa exigencia...
No te miras.
No. De repente, no hay. Esa confianza se comenta, que la confianza no sale en las cajas de cereal. La confianza o se gana o no se tiene.
O llegar a la policía y pedir los datos de un policía por una patrulla, un número de patrulla, tal día, tal hora.
No. Hay ocultamiento por situaciones a veces
culturales
más que de legalidad. Pero insisto, ese escenario relevante en donde la policía, como el primer contacto en una llamada de ciudadana en la ocurrencia de un hecho delictivo, abre un escenario que se ha estado comentando, pero que tiene un acotamiento constitucional. Porque hay veces que el policía, que debe de llegar y conforme a ese principio de legalidad constitucional de que al ciudadano todo lo que la ley no le prohíbe se lo permite, a la autoridad solamente lo que le faculta. Y hay veces que la policía no está facultada para llevar a cabo determinadas acciones, sino el Ministerio Público. Okay.
Pero es un sistema de oportunidades.
¿Sí?
Es un sistema donde tendemos a no judicializar.
Sí, sí.
Incluso aquí viene un tema importante que no hemos tocado, la mediación policial. La mediación policial como primer respondiente.
Sí, como primer respondiente, pero luego volvemos a lo mismo. Ese primer respondiente tiene acotamientos, tiene limitaciones que por más preparados que estén, estamos hablando, y qué bueno que se habla de una policía científica que tenga esa capacitación y esté preparado para... pero que también conozca las limitaciones que cuando se rebasan o se exceden, antes de beneficiar a la investigación, beneficia al abogado defensor, al responsable del delito, porque esa cadena de custodia, esos elementos obtenidos, estarán jurídicamente contaminados.
Es que, bueno, dos cuestiones. La primera, un poquito haciendo eco de la pregunta que deja al aire el maestro. Cuando se diseñó el sistema, en nuestro nuevo sistema de justicia penal, no se puso hincapié en ese tipo de cuestiones. Digo, yo recuerdo en un curso que tomé hace varios años, nos comentaban que en Estados Unidos, por ejemplo, incluso el abogado defensor, cuando recibe el nombramiento ante la fiscalía, se convierte automáticamente en oficial de la corte. Y puede hacer este tipo de requerimientos de información a la policía, a las diversas instancias policiales, y tienen que ser atendidos, porque si no se constituyen una violación de derechos fundamentales, por una parte. Aquí no tenemos una figura similar. Y además,
bueno, allá violación procesal, porque ya derechos fundamentales ya es que no los conocen.
Sí, pero toda esta cuestión de la declaración Miranda lo hace ver como si fuera una figura de derecho fundamental, pero bueno, tienes razón, es la figura distinta. Y un par de llamadas que tenemos del auditorio, un radioescucha, Roberto García, de aquí de la Colonia Centro, nos dice: la policía necesita más apoyo gubernamental, mejores sueldos, uniformes y una buena dieta. Pero sobre todo, mejores sueldos.
Sería, imagínate que fuera el atractivo de un sueldazo el policía.
Así es, en algunos lugares
y
sí lo
que
hay.
Puedas, y que puedas escalar y que digas, no, ¿para qué le busco en los juzgados? Mejor voy a la policía.
Sí, en algunos lugares sí lo hay. En Tijuana, por ejemplo, la policía, incluso la policía municipal, tiene salarios bastante decorosos. Otra llamada de nuestro auditorio, en este caso José, de Jarretaderas, dice: todo se ha generalizado, por eso la gente no cree en el policía, es culpa del sistema corrupto. Lamentablemente, suenan más los malos policías que los buenos.
Y eso es verdad, no hacemos difusión en relación a las buenas acciones. De repente, por ahí alguien hace una publicación, ya ve que ahora todos nos enteramos a través de las redes, pero sí, en eso tiene mucha razón. Bueno, será porque hacemos más enojados que contentos, ¿no?
Así es.
Cuando nos hacen algo, queremos hacer todo. Entonces, ¿cómo vemos la academia? ¿Qué esperamos de la academia? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos son?
Tenemos en actualidad 66 cadetes. Y pues esperamos formar, estamos formando, como le he dicho, un nuevo tipo de policía. Un nuevo tipo más capaz para afrontar más al sistema.
Más humano.
Más humano, con más tacto, con más sentimiento de pertenencia hacia la sociedad, y más que nada acorde al nuevo sistema.
El tema psicológico, el perfil psicológico, ¿son más lógicos?
Tratamos de buscarlos con un poquito más de tacto, o sea, con más cuestiones psicológicas, o sea, para tener también atender ciertos eventos.
¿Cuándo podemos conocer estos cadetes? Tengo entendido que van a desfilar algo ahí.
Sí, vamos a estar en el desfile el día 16 junto con parte del contingente de seguridad pública.
Y van a estar ellos debidamente identificados de los demás, o sea.
Sí, de hecho todos vamos a estar identificados.
Podemos ver una diferencia, ahí vienen los gorditos, ahí vienen los más chiquitos, ahí vienen los más jóvenes.
Sí, de hecho ahí con una playera alusiva pues de la academia precisamente, ellos van a ser la parte del contingente de seguridad pública. Como parte de, también desfilan los elementos de la policía, ya sea operativos, turísticos.
¿Tienen actividades sociales entre ustedes, deportivas?
Tenemos actividades deportivas, sí, inclusive nos sumamos ahí a las ligas que actualmente hay aquí en Puerto Vallarta, tales como, por ejemplo, que la de Zapal, o inclusive entre abogados, hay una liga de abogados también. Entonces nos vamos interactuando también, por lo mismo que hay muchos abogados, también nos vamos sumando.
¿Y cómo ahí la relación entre ellos? El tema compañerismo, confianza.
Hay mucha camaradería entre ellos, hay mucho apoyo, se tratan de buscar unificar, precisamente lo que tratamos de hacer, unificar y hacer equipos, o sea, tratar de luchar de manera conjunta. Eso es una filosofía que se trata buscando en esta academia.
Pues suena interesante, habrá que verlos.
Y sobre todo esperar a que sigan saliendo estos policías a las calles.
Ahora, ellos tienen un enfoque especial a la hora de salir, o sea, van a ir a hacer el trabajo operativo de todos, son diferentes, porque yo veo que hay, como decían, hay unas patrullas verdes, otras rosas, hay unos blancos que andan por el malecón, algunos están en áreas más turísticas. ¿Podríamos esperar que ellos tengan un contacto más particular a una parte especial?
Se forma de manera general ahorita, ya después al final se toma de manera específica, ya sea vialidad, ya sea operatividad, o sea turístico, o alguna un área, por ejemplo, prevención del delito, ya es dependiendo. O sea, es un truco común.
En grandes ciudades se ha optado por las mujeres en el tema de abolir corrupción, sobre todo en el tema de tránsito. Yo creo que la juventud podría ser equiparable como una visión para apostarle a esto, ¿no? De los más jóvenes, los más nuevos, los más descontaminados.
Ya sería cuestión de los perfiles también para ver a dónde es el más idóneo para el servicio.
¿Hay bilingües? ¿Existen personas que hablan otro idioma?
Más de algunos yo pienso que sí habla el idioma extranjero.
¿Sería interesante que o la academia prevé esta cuestión?
No es un parte de una lengua extranjera que se imparte, pero sí.
Sería interesante en lo que nos comentabas del policía bien preparado y bien pagado, poder estimar la existencia de un policía profesional, un policía bilingüe incluso.
Sobre todo mediador, las asignaciones a policía turística.
Y que llegue con un grado moral alto en relación al resto.
Sí, y sobre todo las cuestiones de asignaciones a policía turística o a la policía operativa, que tendría un perfil también diferente.
O táctica incluso también, porque habrá quien se inclina más por el aspecto operativo.
Un grupo de reacción.
Sí. Yo creo que como puerto no estamos ajenos a una cuestión de este tipo. Ha habido detenciones muy sobresalientes en este puerto de gente que viene a esconderse de Europa, de Estados Unidos, que cuando ya los tienen detenidos decimos, ¿cómo es posible que aquí andaba esta persona? Y casos de verdaderamente muy, 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 muy sobresalientes. ¿Algo que quiera agregar, licenciado Parada?
Pues sí,
se ve pensativo.
Me quedé con la intención de comentar que la formación, por supuesto, de ese policía científico que tenga herramientas suficientes para el manejo de ese tipo de situaciones, o sea, capacitación jurídica, pero también hacia la formación integral. ¿A qué me refiero? A la tolerancia que debe de haber, porque hay, ya lo comentaba el compañero Valverde, hay veces que la agresión o la molestia de algún ciudadano hacia el policía, pues tener la formación, la tolerancia, digo, sin que esto conlleve a su dignidad.
Bueno, a veces cargamos nuestras propias piedritas en el bolso, andamos enojados, traemos prisa, y lo que nos faltaba, que nos detenga el policía. Sí, y entonces nosotros iniciamos esa relación ríspida, ¿no? Sí, ni siquiera ellos, a veces somos nosotros sin darnos cuenta.
Y entonces hacia allá iba con la capacitación integral, donde la formación para tener tolerancia fuese necesario como una herramienta fundamental también, porque un policía con la cabeza fría puede responder de mejor forma, porque si está lleno de herramientas por la capacitación, pero le falta la tolerancia y
pues es difícil.
Pues es difícil.
Pues agradecer a ustedes su asistencia, maestro King.
Muchas gracias.
Maestro Parada.
Gracias.
Compañero Valverde.
Como siempre.
De verdad agradecemos que nos acompañen. Yo creo que nos queda debiendo el tema, ¿no? Sí. Es cierto, somos muy de derecho, pero nos queda debiendo el tema. Yo creo que la semana que viene, a ver si hablamos un poquito más de esto. Yo los invito a seguirme en Facebook, Héctor Godínez, y esperamos sus llamadas como siempre. Nos sigan acompañando, 226-2233, 226-2266.
Y nuestras redes sociales, en Twitter es @alaire, en Facebook Derecho al Aire, y nuestro correo electrónico derechoalaire.cuc.udg@gmail.com.
Les deseamos el mejor de los días hoy y que lo pasen muy bien.
Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.